Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 11 de febrero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, a partir de las 2, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, que sabemos que cada día se suma más de oriente a occidente en el país. Nuestro equipo también, un gusto estar con hoy en la tarde de hoy, Efraín García en el control técnico del espacio y hoy Patricia Martínez en la producción. Les habla Tomás Cardoso. La agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio, a pesar de ser viernes, continúa el hostigamiento contra los familiares de los menores de edad enjuiciados por su participación en las protestas populares del 11J. Hablaremos con la madre de uno de ellos, el incidente que ocurrió en las cercanías de su casa anoche. También continúa el asedio, el acoso contra la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate Fernández, estará con nosotros en el espacio. La familia de Félix Navarro logró visitarlo ayer y tendremos reacciones de lo que ocurrió allí. Y también conoceremos la situación de Lisandra Góngora en prisión. Su esposo Ángel Delgado la visitó la víspera. En la segunda parte del espacio, pues vamos al tema de economía. Una nueva participación anoche de Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía, en la mesa redonda ante la inconsistencia y la impopularidad de las tiendas en moneda libremente convertible y la realidad económica del país. Vamos a tener varios analistas y economistas para profundizar en este tema en la segunda parte de Cuba al Día. En cuanto a los titulares que hacen noticias hasta ahora, como habíamos dicho ya, Félix Navarro, enfermo y muy delgado en la prisión de Ahuica, denuncian sus familiares que lo visitaron ayer. Bárbara Farrat, ante nueva agresión, no reitera que no pudieron quitarle el teléfono, con lo que ella denuncia ayer la víspera, dos mujeres que intentaron levantarse. Activistas trabajan para una eventual salida de Michael Oxorbo y dice que Alcántara está ahí uno intermitente. Ministro cubano de Economía y de Planificación, Alejandro Gil Fernández, reconoce el rol crucial de GAESA y el profundo malestar que generan las tiendas MLC. Y 83 cubanos muertos en el 2021 por culpa del Estado, asegura Archivo Cuba sobre, en su informe, que reporta estos casos documentados, entre los cuales figuran 5 ejecuciones extrajudiciales, 3 muertos en custodia y 7 internacionalistas fallecidos, principalmente por COVID. 62 de las personas murieron en busca de asilo y varias por otras causas, informaron a Radio Televisión Martí la activista María Guarlao, la directora de la institución asentada en Miami. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a intentar pues comenzar con nuestra ronda de entrevistas como todos los días y vamos a intentar comunicarnos con Bárbara Farrat Guillén en la capital cubana, la madre de Jonathan Farrat, de 18 años de edad, que denunció que dos mujeres trataron de arrebatarle el teléfono ayer en la noche en la cercanía de su residencia, allí en la capital cubana. Más adelante, pues, tendremos el testimonio de Yolanda Carmenate Fernández, que con comunicaciones, la interrupción de comunicaciones y el acceso a las redes sociales continúa, a pesar de estar aislada y sin poder salir dentro de su casa ante la situación que enfrenta allí, con la expectativa de que le pueden revertir los 4 años de prisión domiciliaria por su edad y condenada por su participación en las protestas populares del 11J y llevarla directamente a prisión. También eso será en nuestro espacio en breve, si logramos comunicar con Yolanda. Las comunicaciones dando problemas en las últimas horas, sobre todo pues en La Habana. En cuanto a Bárbara, ella dijo que le dieron hasta un golpe, le dieron golpes, tiene marcas en el rostro. Así lo dijo ella durante una transmisión esta mañana en redes sociales, donde fue felicitada por los usuarios por su valentía y por no haberse dejado quitar el teléfono. Recordemos que el hijo de Bárbara, Jonathan Torres Farrat, de 17 años de edad, pues por su participación en las protestas del 11J, pues continúa ahí en la prisión de menores de El Guatao. Esto ocurrió pues a partir de las 8 de la noche, y Bárbara lo único que se ha atrevido a decir es que ella no reconoce a esta persona como residente de su barrio, ahí cerca de Octubre, donde ella conoce a todo el mundo porque nació y se crió allí. Es decir que estas personas obviamente fueron enviadas, ella no sabe por quién, pero con la intención de agredirla. Así lo ha dicho la madre de Jonathan Farrat, esta nueva agresión, y que las quieren silenciar e intervenirle su teléfono, que es el que ella usa para poner en redes sociales todas las denuncias de lo que está ocurriendo contra ella, sus familiares y su hijo menor de edad, preso aún sin juicio y sin petición fiscal por su participación en las protestas populares del 11J. No hemos logrado la comunicación con Bárbara, por eso quisimos hacer esta previa de lo que ocurrió allí para beneficio de audiencia. Sin embargo, sí ya tenemos la comunicación con la activista Yolanda Carmenate Fernández en Victoria de las Tunas. Recordemos, para poner en contexto, Yolanda ya salió recientemente de una condena de 3 años y medio, se reactivó a su vida, fue apresada nuevamente cuando la protesta del 11J, condenada a 4 años de prisión domiciliaria por su edad, por su participación. Su acusador, el delegado del Ministerio del Interior en Victoria de las Tunas, que incluso la maltrató físicamente. Intentamos poner en perspectiva que la semana pasada Yolanda Carmenate fue citada por el juez de instrucción, que la amenazó que si seguía usando las redes sociales, hablando mal del gobierno y recibiendo activistas en su casa, en la condena que cumple, pues se le iba a revertir la misma y se iba a ser llevada a prisión. Pero resulta ser que esta semana ha continuado el hostigamiento contra Yolanda, y la tenemos en línea telefónica desde Las Tunas. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, hermano. Para mí es una bendición estar con ustedes. Le agradezco su gentileza de participar con ustedes.
Bueno, a pesar de que usted está tratando en lo que pueda, sabemos que es bien difícil de seguir las estrictas violatorias y contra todo tipo de derecho que le ha impuesto las autoridades para que usted no vaya a prisión. No obstante que esté intentando usted llevarlas a cabo, siguen nuevas restricciones y usted ha estado básicamente, a pesar de estar en su casa, aislada del mundo. ¿Qué está pasando con su teléfono y las redes sociales?
Sí, así mismo, hermano. La infamia tiranía Castro Canel una vez más se toma la facultad de quitarme el servicio de internet como parte del ensañamiento político contra mi persona, por el simple hecho de hacer pública y abiertamente las denuncias contra las violaciones de los derechos humanos que masivamente se llevan a cabo en nuestro país. ¿Qué ha dicho represores? Les repito una y mil veces más: reprimida, pero no vencida. Patria, vida y libertad. Mientras haya dictadura en mi país, seguiré luchando hasta las últimas consecuencias.
Yolanda, esta persona, por eso es que yo intenté incluso llamarla a usted por otras razones hace un par de días y no pudimos comunicarla. La tenían completamente aislada.
Sí, así mismo, hermano. De todo tipo de comunicación me tenían privada, hasta que hoy le dio la gana de ponerme otra vez el servicio.
Yolanda, esto es increíble. Es básicamente una intervención en favor de la policía política por parte de la empresa estatal, que es un cómplice de la policía política, porque Texas es la que corta y se presta a esto.
Así mismo es, se presta para todo tipo de maldad que quiere hacer la tiranía. Y que se recuerden que ni olvidamos ni vamos a perdonar toda la injusticia que se están cometiendo contra el cubano de a pie.
Yolanda, en estos momentos nadie puede visitarle. Usted básicamente está aislada a merced de lo que diga la seguridad del Estado.
Así mismo es. Nadie me puede visitar ni yo visitar. Es como si fuera un ser que no siente ni padece. En total desamparo me tienen ellos aquí. Bueno, desamparo no, porque cuento con mis hermanos, pero que ellos pretenden aislarme completamente, y todo eso preparando coartada para cuando menos lo piense coger y llevarme para la morra de las Veguitas.
Sí, porque finalmente vamos a poner en contexto de que usted, bueno, no puede salir de la provincia. Pudiésemos entender esto como parte de la resolución que dictó para no llevar la prisión. Usted no debe salir de su casa. Vamos a aceptar todo esto. Pero ¿quién le impone a usted que usted no reciba en su casa, en su propiedad, a quien usted desee? Esto es una violación total y flagrante.
Así mismo. Y una casa que es de heredera, que no tiene parte ni suerte en esta propiedad. No sé por qué se atribuyen el derecho hasta de entrar, porque cuando le da la gana, cuando estaba el difunto hijo mío vivo, entraron y le cayeron a pedra a mi hijo. Y se tomen deliberadamente, porque nadie lo reprime ni lo castiga impunemente. Ellos hacen todo tipo de violación y no pasó nada.
Gracias, Yolanda. Yolanda Carmenate Fernández, con el hostigamiento continuo sigue contra ellos. Bueno, pues ayer el preso político Félix Navarro pues tuvo visita allí en la prisión de Ahuica. Como siempre, es bien difícil la comunicación con su hija Sailín Navarro allá en Perico. Sin embargo, gracias a la activista Ania Zamora, que allí en Carlos Rojas pudo conocer detalles de la situación de Félix. Le damos la bienvenida desde Carlos Rojas, ahí en Jovellanos, en Matanzas, a Ania Zamora. Para muchas personas que escuchan este programa en Cuba y que le interesa la salud de Félix Navarro, para que nos cuente. Gracias, Ania. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, oye, la familia Navarro, ¿es bien difícil comunicarse con ellos?
Sí, es muy difícil. Yo también paso días y no puedo, pero ayer pude comunicarme con Sonia. Ella me llamó para saber de Sisi y coincide que Feli también tuvo visita. Me dijo que Feli, dentro de todos los problemas de enfermedad que sabemos, que Feli está muy enfermo, pero bueno, gracias a Dios en este momento está estable. Tuvo visita, una visita de una hora y media con un solo familiar en la prisión de mayor rigor en Ahuica, municipio de Colón, aquí en Matanzas. Una hora y media y un solo familiar. Le impidieron pasar, según ella, un jamón de pierna y un frasco, un pomo con curtido, alimentos que duran varios días y que son muy importantes para nuestros presos, pero no se le permitió pasar a Félix. La situación con los presos en estos momentos, de una sola persona en las visitas, los afecta psicológicamente, porque ellos, como nosotros, estamos ansiosos esperando este día y todos los familiares quieren ir. Ahora, al prohibir la entrada de los tres familiares, uno solo, eso los afecta a ellos y a nosotros.
Sí, allá, eso tiene un punto. Toda esta restricción, vamos a poner en contexto que el régimen la ha hecho alegando que es para evitar el nivel de contagio en las prisiones. Sin embargo, hay que decirlo, estas restricciones no se imponen a la guarnición del penal, que va y entra todos los días, y que ahora con la Omicron y antes con la Delta y antes con la primera variante del COVID-19, siempre se ha dicho que es los dirigentes y los guardias de prisión la fuente fundamental, no la familia del preso, Ania, que llevan el virus a la prisión.
Claro, en las prisiones hubo muchos brotes de la pandemia. Aquí en Canaleta hubo muchos enfermos y fue producto de los guardias, claro que sí, porque los presos tuvieron meses y meses sin ver a la familia. Había que llevarle y dejarlo en la puerta de la prisión. Eso demuestra que ellos con su entrizales fueron los que enfermaron a los presos. Ahora estamos en una normalidad total. Las calles están llenas de personas, los carros abarrotados de personas, así como uno sabe que el transporte es muy malo y son camiones, camionetas, máquinas llenas. Los hospitales están llenos de personas, las escuelas están con nuestros niños y Varadero está lleno de turistas para arriba y para abajo y sin autobuses. No entiendo por qué los presos tienen que tener ahora este régimen de una sola persona cuando todos vamos allí, nos desinfectamos las manos, usamos hasta dos autobuses. Porque tenemos y sabemos que debemos cuidar a nuestros presos.
O sea, es posible, Ania, es posible valorar la posibilidad de que, sobre todo en el caso de los presos políticos, el tema de la pandemia, quizás el gobierno lo está usando para apretarle más las tuercas a los presos políticos.
Yo no dudo nada. La dictadura, con sus métodos represivos, pueden implantar cualquier tipo de tortura en contra de ellos, así que yo no lo...
Ania, entonces, cuando le toque la próxima visita a Sisi, tienes que rotarte entre tú, entre Abascal y entre Lisi, a ver quién va a ir, porque puede ir uno solo a la Bayotel también.
Ajá, a ver, nosotros somos Abascal y yo. Sisi lleva 7 años de casada, pero tiene su hermana Lisi y mi otro hijo Michel. Mis dos nietecitos, que también lo estábamos llevando, ya no pueden ir más a ver a su tía, que conviven con ella, porque ella vive en esta casa, ella no vive en esta prisión. Y entonces, imagínese usted, ahora yo, Abascal y yo tenemos que sacrificarnos y dejar de ir, porque el esposo tiene que ir, su hermana y su hermano también tienen que ir, y así están toda la familia, porque todos los presos están en la misma situaciones. Entonces, esto es un gran dilema, porque imagínense, no es fácil.
Gracias, Ania, como siempre. Ania Zamora, para nuestro espacio Cuba al Día, directamente desde Carlos Rojas, ahí en la provincia de Matanzas. Ayer, la presa política Lisandra Góngora, en la prisión del Guatao, aún sin petición fiscal y en delicado estado de salud, en la prisión de ahí en la prisión de la Lisa, ahí en el Guatao, pues recibió la visita de su esposo Ángel Delgado. Vamos a poner en perspectiva que de todos los presos del 9-11, Lisandra Góngora, de Huira de Melena, de donde también es el periodista independiente Jorge Bello, que está en este momento en Bahía Grande, son los únicos dos que están acusados de un delito de sabotaje, porque el gobierno, por sus posiciones políticas, los quiere implicar en la vandalización de la tienda en MLC, que fue vandalizada por el pueblo ante las penurias económicas. Pero ambos han negado que tienen que ver nada con esto. Vamos a tener el contacto para saber cómo anda Lisandra con Ángel, que tuvo ayer en la prisión. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo anda la cosa? Estuviste ayer en la prisión de mujeres. ¿Cómo anda Lisandra?
No, Lisandra está ahí, imagínate, preocupada porque no han bajado los papeles, se ha demorado cantidad de juicio, no sabe lo que le piden, ¿me entiendes? Entonces está ahí esperando y a ver qué pasa, ¿me entiendes? Y bajo amenaza, bajo martirio, porque le tiene el dedo puesto fulísima ahí, ¿me entiendes? Porque como es presa política, ¿me entiendes? Entonces la tratan de forma diferente igual que los demás. La visita es en un salón, al lado derecho, la primera mesa es la mesa que siempre tienen ellos reservado para mí. Todo el mundo se pone en grupo para allá y entonces a mí me sientan aparte. Eso es que empecé yo a ir a ver a la primera mesa.
Ven acá, Ángel, ¿y la cuestión del delito de sabotaje sigue todavía?
Sí, el sabotaje y el atentado que salió después de 4 meses. Salí con una denuncia de un tal Pupo aquí de Huira Melena, que la denunciaba por un atentado, por atentado. No sé qué atentado tampoco, no sé. Entonces, ese mismo que está acusando a Lisandra de atentado, fue uno de los oficiales que fue a la casa a decirme que yo tenía que acusar a Lisandra, porque a Lisandra me abandonó los niños. Yo le dije que yo no tengo que acusar a nadie, porque ella no dejó un perro, ella la dejó con su padre. Los niños están con su padre, no conozco con nadie. Ahí no hay ningún tipo de abandono. Entonces, cae la conciencia. Ese es el mismo que está acusando a Lisandra de atentado.
Atentado y sabotaje también.
Y sabotaje y desórdenes públicos.
son ella y Jorge Bello los únicos que están acusados de esta delito, y todavía no hay petición fiscal.
Todavía no ha bajado la petición fiscal.
Increíble. Bueno, ¿y qué te dijo Lisandra? ¿Cómo la viste?
No, la vi preocupada, porque imagínate tú, y ahí a todas las muchachitas que están ahí del 9-11, a casi todas han hecho juicio, ¿me entiendes? Y todas están acusadas por lo civil. La única persona que hay presa ahí, que está acusada por la vía militar, es Lisandra Góngora Espinosa.
Ángel, el abogado de la defensa, ¿lo has visto?
Hablaba poco con él, porque él me dijo a mí que él no tiene acceso a los papeles hasta que no se cierre el caso, él no puede revisar papeles, ¿me entiendes? Pero él está igual que yo, no tiene conocimiento ninguno de nada, ¿me entiendes? Porque por lo militar, tú sabes que es un poco complicado, según él, que es un poco complicado, eso es igual que por lo civil. Por lo civil tú estás preso, y antes de las 72 horas tú estás revisando expediente, pero ahí no. Dice que ahí hasta que no formulen todos los casos, y que el expediente no baje, ellos no pueden, no tienen acceso al expediente.
Pero Lisandra, al igual que Bello, han negado que ellos tienen que ver nada con la vandalización de esa tienda, Ángel.
Ellos no tienen nada que ver, pero bueno, ellos están buscando, porque como son presos políticos, incluso te estoy diciendo que la única mujer que es presa en Buena Melena es Lisandra. La única mujer que ahora en este momento que está presa y acusada de sabotaje es Lisandra Góngora Espinosa. Ahí no hay más nadie, con tanta gente que salieron en Guira para la calle y tantas mujeres. La única persona, y toca la conciencia, que Lisandra es opositora a declarar. No entiendo por qué, no dicen que los presos, que no hay presos políticos aquí en Cuba. Entonces, Lisandra, ¿qué cosa es?
Gracias, Ángel. Ángel Delgado, para nuestro espacio Cuba al Día, directamente desde Huira de Melena. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este viernes 11 de febrero, aquí en Radio Martí. Vámonos a la pausa, en minutos estamos de regreso.
Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6:00 p.m. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6:00 p.m. por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información, somos Martí. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, está aquí en Radio Martí Tomás Cardoso, en nuestro espacio, con la grata compañía de nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Siguiendo la agenda de trabajo, en esta segunda parte del espacio, vamos a iniciar desde Valencia, España, en breve ya con el destacado economista Elías Amor Bravo para el análisis sobre la situación de las polémicas tiendas en moneda libremente convertible que pues continúa teniendo un impacto a lo largo y ancho del territorio nacional. El contacto lo tenemos a esta hora, cómo no, en Valencia, España, como siempre. La bienvenida al destacado economista cubano, Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Tomás. Gracias, como siempre, por invitarme a participar aquí en tu programa.
Bueno, el tema es recurrente, pero por su impacto y su importancia social no deja de ocupar titulares y nos corresponde hacerlo aquí. Y como siempre, su audiencia que espera sus recomendaciones. Ha vuelto a la palestra pública, pues el flamante ministro de Economía y de Planificación, Alejandro Gil Fernández, algunas veces con informaciones lamentables y desactualizadas. Ha dicho el ministro de Economía que la existencia de las polémicas tiendas en divisa, pues se tienen que quedar hasta que se recupere la economía y pues hasta que el país logre la recuperación del peso cubano y la moneda oficial alcance la capacidad real de compra. También en esa intervención, Gil Fernández dijo que si ponemos las tiendas en MLC en pesos cubanos, durarían apenas unos 15 días. Como todos sabemos, profesor, estas tiendas gozan de una impopularidad tremenda entre la población porque muchos de ellos no tienen la moneda dura para comprar ahí y ha aumentado, según reportes del propio Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la desigualdad en la isla. Al respecto, usted ya ha reaccionado en su blog, muy actualizado como siempre, de la economía cubana, Cuba Economía, que usted titula así: ¿tienen alguna justificación las tiendas en moneda libremente convertible? Y entre el análisis que usted plantea, expresa que es tremendo que un país tenga que recurrir a este tipo de mecanismos para comprar mercancías en el exterior, dado el poco potencial económico que produce la economía centralizada. Elías, ¿se pueden eliminar las tiendas en moneda libremente convertible? ¿Este asunto hacia dónde apunta? Y me pregunto, y quisiera el análisis suyo como parte contextual, dicen ellos que cuando se recupere la economía y el peso en moneda nacional, que algunos ya anticipan que puede llegar a 150 por uno el cambio, se quitarán las tiendas. ¿Cuándo va a ocurrir esto?
Bueno, yo sinceramente en mi artículo en el blog lo que he respondido a la pregunta en el sentido de que me parece que es impune que en Cuba existan estas tiendas en moneda libremente convertible. Es que no las hay ni en Haití. Este fenómeno comercial que se inventaron los comunistas cubanos para sacar divisas de la gente es algo absolutamente injustificable, porque en un país fomentar que hayan diferentes pagos en distintas monedas no es bueno, no es bueno ni es favorable ni es ni contribuye tampoco al desarrollo económico. Las tiendas en moneda libremente convertibles podrían ser eliminadas mañana mismo y no pasaría absolutamente nada. Es mentira, falso lo que dice el ministro de Economía, y quiero decirlo claramente aquí en este programa. Engaña a todos los cubanos cuando dice que en 15 días se acabarían las tiendas en moneda libremente convertible. Voy a poner un ejemplo. Yo hace unos días me hacía eco de dos noticias que se publicaban en Granma también. Una que la fábrica de refrescos de los portales no podía suministrar latas de refresco a las tiendas en moneda libremente convertible para venderlas en Cuba, un producto que se fabrica en Cuba vendido en moneda libremente convertible, no en peso cubano. Y luego también otra nota que era que no habían frazadas de piso suficientes y que la gente se estaba quejando de que tampoco llegaban las frazadas de piso. Ese es el problema que tiene que resolver el ministro. El ministro sabe perfectamente que tiene que tener las tiendas en moneda realmente convertible primero para recaudar divisas para las arcas del Estado, que luego ellos las destinan a lo que les da la gana. En segundo lugar, porque hay productos que se tienen que pagar en moneda dura. Es decir, no hay manera de que las empresas cubanas exporten al exterior. Este es un problema tremendo, porque si esas latas de refresco de los portales se vendieran, por ejemplo, en la República Dominicana, Cuba estaría vendiendo esas latas y estaría consiguiendo dólares, pero no las vende fuera, porque no es competitiva la producción cubana por culpa de las abultadas plantillas y la baja productividad que tienen las empresas. Y porque nunca han exportado, nunca se han dedicado a ello, y a pesar de la enorme devaluación que se le aplicó al peso cubano del 2.300% con la tarea de ordenamiento, eso no ha servido para exportar. Y en tercer lugar, porque el sistema de cambios que se ha creado en Cuba es un auténtico desastre. Y ya lo dije en algún programa tuyo anteriormente, un tipo de cambio fijo para el dólar con el peso, o al revés, para el peso con el dólar, no tiene garantías de solvencia si el Banco Central no interviene y no tiene divisas para intervenir, lo cual ha fomentado la aparición de un mercado informal que es el que está diciendo por dónde hay que ir. Con todo eso, las tiendas en moneda libremente convertible no tendrían que existir, y los cubanos deberían de poder comprar todos los productos que hay en el país, y todos los productos que se tienen que traer del exterior podían y tendrían que pagarlos en peso cubano, que es la moneda de libre circulación que quedó después de la tarea ordenamiento. Entonces, ¿para qué hicieron la tarea ordenamiento? ¿Para qué se metieron en la supresión del CUC? ¿Para qué se han metido en todos estos líos y al final han acabado creando una fragmentación comercial con las tiendas en moneda libremente convertible? Yo creo que el ministro de Economía es responsable de este desastre y de esta injusticia tan grande que, como tú decías, afecta a aquellos cubanos que no tienen acceso a los dólares. Y tengo que decir que, según nuestros cálculos del observatorio, en su día, cuando yo era presidente del observatorio, llegamos a la conclusión de que más del 75% de la población cubana no tiene ese acceso a la moneda extranjera. Es decir, que es un porcentaje enorme. Y por tanto, toda esa gente estará padeciendo para poder conseguir esos dólares con los cuales luego después poder comprar en las tiendas en moneda libremente convertida. O sea que es una situación caótica que desde luego el ministro debería, de como responsable de economía, resolver.
Entonces, Elías, podemos concluir que yo veía hoy un trabajo que tiene publicado el portal Diario de Cuba del economista Emilio Morales sobre el papel del emporio militar, que tiene ya incluso cuantiosas ganancias y el control casi absoluto de Texas, la empresa estatal de telecomunicaciones, a través del gran negocio de las recargas de tarjetas a Cuba. Entonces, y en este artículo cito a Emilio Morales, porque en este artículo él habla del desplome, que usted ha hablado innumerables ocasiones, eso que ha traído para el emporio militar y el gobierno cubano la colectación de moneda fuerte producto de la pandemia en los últimos 2 años. Ha habido un decrecimiento tremendo. En ese sentido, La insistencia del régimen de mantener estas tiendas en moneda libremente convertible es colectar lo más que pueda la divisa para las inversiones y comprar en el exterior.
Es un medio de recaudar divisas. No hay que darle más vueltas. Es decir, cuando ellos dicen que, por ejemplo, utilizan las ganancias de las tiendas en moneda libremente convertible para comprar productos luego después para abastecer las tiendas de pesos cubanos, eso me parece una barbaridad. Los productos de las tiendas deberían de estar todos en los mismos precios, que eso es lo que ocurre, por ejemplo, hasta en Haití. En Haití no hay tiendas que vendan en moneda libremente convertible o en dólares, ¿no? En Haití todo se vende en la moneda de Haití, lo mismo que en Jamaica y en República Dominicana y en todos los demás países del mundo. ¿Dónde se ha visto esto? Entonces, el problema fundamental de la tienda en moneda libremente convertible es que el régimen lleva 2 años y medio largos sin prácticamente divisas del turismo. Las divisas procedentes del turismo son una fuente de ingresos para las arcas del Estado. No es un tirón para la economía, como he dicho ya en alguna ocasión en tu programa, no es un efecto multiplicador del empleo, de la actividad económica, como ocurre, por ejemplo, en España, en donde el turismo representa el 13% del PIB, en Cuba es el 6,5%, justo la mitad, ¿no? Por tanto, lo único que hace es recaudar divisas, y como llevan 2 años largos sin obtener esas divisas, las sacan ¿de dónde? De las remesas. Y las remesas van fundamentalmente a familias que luego después pues pueden comprar con ese dinero que reciben del exterior en esas tiendas en moneda libremente convertible. Y el gobierno les vende los productos con márgenes de un 300-400% sobre el precio de venta de los productos, y ahí es donde está la ganancia que se obtiene. Esto es una auténtica barbaridad. Esto no va a ningún sitio y es un error, como dice el ministro, o un engaño al pueblo, decir que estas tiendas se van a eliminar cuando la economía vaya mejor. ¿Cuándo va a ir mejor la economía cubana? Si no sabemos, no tenemos una previsión de qué se va a hacer con la inflación, de qué se va a hacer con el déficit público, de qué se va a hacer con el cambio del peso con el dólar. Nadie ha salido todavía a anunciar una política económica meramente sensata para poder afrontar un escenario cada vez más complejo. Por tanto, las tiendas en moneda libremente convertible van a durar muchos años, salvo que el pueblo cubano se plante, y como hicieron en aquella ocasión con la campaña de con la moneda, con única moneda, que yo recuerdo que hubo asociaciones en el interior de la isla que defendían que solo se compraran los productos en una sola moneda, pues lo que va a ocurrir es que muchos cubanos se van a sentir molestos por esta situación y lo que yo digo en mi blog puede dar lugar a un estallido social como el del el de julio del año pasado, porque esta situación es bastante difícil de sostener y de aguantar.
Gracias. En Valencia, España, el destacado economista Elías Amor Bravo. Nos vamos con otro aspecto. Tenemos el contacto ahí en Ciudad de Panamá con el abogado Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también coordinador de la plataforma Cuba Humanista. Buenas tardes, Jaxi.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para usted y para los oyentes.
Bueno, ha regresado el tema de las tiendas en MLC. Ha vuelto a la palestra pública ante la impopularidad de esta medida implementada ya hace año y pico. El ministro de Economía y Planificación, que ha dicho que se quedan hasta que se recupere la economía, pero nadie sabe cuándo, si es que se puede, se recuperará la economía. También dijo el ministro que no se pueden vender los productos en las MLC en pesos cubanos, porque durarían 15 días. En este sentido, Jaxis, el propio observatorio del cual usted es asesor, ha dicho en informes recientes que más del 70%, si mal no recuerdo, de la población cubana no tiene acceso a la divisa, que es lo que se necesita para comprar en esta tienda en moneda libremente convertible. Según el análisis del observatorio y sus opiniones, Jaxis, ¿cuán impopular son estas tiendas? Y ¿cuánto pueden y cuánto provocan el aumento de la desigualdad social dentro de la isla?
Bueno, altamente impopular, y coincido con el análisis que hace el economista Elías Amor, porque la gente lo que gana es en peso cubano, y es una moneda que no vale. Cuando un cubano se sabe que su peso, que tiene que pagar 100 pesos por obtener una, por ejemplo, un dólar, eso quiere decir que la moneda en que le está pagando el Estado, que es quien controla la mayor parte de la economía cubana, no vale. Y eso hay que decirlo claramente. Y las tiendas venden a unos precios exorbitantes. Todo esto tiene un costo social. Por eso tenemos un problema de de que la mayoría de las familias cubanas, más del 70%, viven por debajo del umbral de la extrema pobreza. Y es una situación preocupante.
Yaxis, ¿por qué hay expertos que dicen que la justificación de estas tiendas es el desplome de la entrada de visa al país producto de la pandemia y que el gobierno pues usa estas tiendas para recaudar todos los dólares que puede dar el país, pero la existencia de las mismas no justifica que alivie las penurias de la mayoría de los cubanos?
Obviamente no, y es por eso que lo denunciamos, por los precios que vienen y que tienen los productos de primera necesidad que se venden en esas tiendas. Esas tiendas existen, es verdad, por un interés recaudatorio del gobierno, pero también existen porque los productos se venden hasta un 300% de su valor, que lo compra el extranjero y lo revenden ahí. Lo que es lamentable es que todavía Alejandro Fernández Gil no ha anunciado alguna medida económica profunda, importante, alguna reforma económica que indique que esa situación vaya a cambiar, que el peso cubano se vaya a revalorizar ante cualquier moneda y ante la moneda, el MLC, que es que se utiliza en esas tiendas. Por tanto, es prácticamente otra venta de esperanzas engañosas, porque no hay reformas anunciadas en el corto, mediano ni largo plazo, diría yo. Por cierto, en un ambiente internacional económico muy adverso.
Gracias, Jaxis Cires, en Ciudad de Panamá, para nuestro espacio. Nos proponemos finalizar la primera parte de nuestro espacio en la tarde de hoy en la capital cubana con el asesor de emprendimiento, el máster en ciencias sociales, el socio Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para pues poner en perspectiva esta situación de las tiendas MLC que vuelven a ser titulares en el ámbito nacional, con todo lo que ha estado diciendo Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía, y la impopularidad de este concepto en el territorio nacional. Ya nos vamos a La Habana, Cuba, ya al contacto con el asesor de emprendimiento y máster en ciencias sociales, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hemos tenido que regresar al tema, no deja de tener titulares. El ministro de Economía no habla cómo salir de la crisis, pero dice que las tiendas en moneda libremente convertible, que tienen un rechazo tremendo entre un sector de la población que diríamos que es más del 50%, que no tiene acceso a la moneda dura y por lo inalcanzable de los precios y que no tiene acceso al dólar, ha incrementado la desigualdad social. Sin embargo, dijo Gil Fernández que se quedan y van a estar ahí hasta que se recupere la economía y hasta que el peso cubano logre tener valor de compra. ¿Cuándo va a ocurrir esto, Ángel?
Bueno, eso por ahora no va a ocurrir, ni podemos hablar ni a mediano plazo, sino incluso la medida, la tarea de ordenamiento. Yo creo que Alejandro Gil entonces carece de sentido común, debido a que el origen de la tarea de ordenamiento, el objetivo de la tarea de ordenamiento es la devaluación del peso cubano frente al dólar estadounidense para favorecer la inversión, es decir, abaratar los costes de producción, la mano de obra específicamente, y por tanto favorecer la inversión. Si él está ahora diciendo esto, evidentemente carece de sentido común en cuanto a la implementación de la tarea de ordenamiento. Ha perdido el norte, el origen de por qué se va a iniciar la tarea de ordenamiento. Si no, era preferible quedarse donde estaba anteriormente la economía cubana. Y como hemos anunciado varias veces, bueno, se espera de que llegue a unos 240 pesos cubanos respecto al dólar, y en tal sentido esto no se ve muy cercano. Se ha mantenido muy lento el proceso inflacionario, y a pesar de que tiene un costo social, a pesar de que está dañando la ciudadanía, se ha mantenido muy lento. Y en tal sentido, bueno, esperamos que sea entre un fenómeno inicio del segundo semestre del 2023 y finales del 2023. De mantenerse un proceso lento, no alcanzar los 240 pesos cubanos por un dólar, evidentemente estaríamos hablando del 2024 ya para la comercialización del dólar norteamericano en el mercado nacional por parte del sistema bancario.
Ángel, la durabilidad y la esencia de las tiendas MLC consiste en gran parte en recaudar todo el dólar que llega al país.
Bueno, yo creo que las tiendas en MLC tienen ese objetivo, pero no es su único objetivo. Las tiendas en MLC son una consecuencia del sistema de control bancario. Es decir, no se puede ver a las tiendas en MLC como el origen del mal. No, no. Recordar que la primera, el primer paso que da el gobierno es controlar la tenencia de divisa dentro del esquema nacional, y cómo lo hace a partir de los controles bancarios. Y estos controles bancarios son los que traen consigo que ocurran estas tiendas en moneda libremente convertible para, vamos a decir, oxigenar el consumo de los ciudadanos cubanos que reciben remesas. Pero, ojo, esas tiendas en moneda libremente convertible representan un apartheid económico, y en tal sentido, claro está, promueven también la inflación, son un agente también de una variable más que promueve ese proceso inflacionario, y para nada es, como dice el ministro, que son para nada agradables para el desarrollo, para mantener, para ayudar a la sociedad. Es una gran mentira, porque todos sabemos que lo que llega a la canasta familiar básica, primero que todo, es prácticamente nada, y la canasta familiar básica prácticamente la mueven incluso donaciones que llegan de otros países, donaciones que llegan de las Naciones Unidas, incluso porque Cuba se encuentra en un estado de inseguridad alimentaria. Y en tal sentido, por eso llegan esos donativos a través del Fondo de las Naciones Unidas, de la FAO, al gobierno cubano para sostener a sus ciudadanos. Y el gobierno sigue diciendo de que eso que llega a través de la canasta básica forma parte del presupuesto del Estado, cuando es una gran falacia.
Gracias a la capital cubana, al máster en ciencias sociales Ángel Barceló Rodríguez Pita. Vamos a intentar pasar al territorio agramontino, donde también en la capital de Camagüey hay una situación tremenda con el desabastecimiento de alimentos que agobia a los cubanos. De eso se trata, pues, el planteamiento, lo que nos proponemos hacer con Lady Tavares allí en el territorio agramontino. Medicamentos es una ecuación que es una constante en la realidad cubana en los últimos años. Escasez de alimentos y escasez también de medicamentos. Medicamentos, los del tarjetón, que son medicamentos básicos, vitales para el cubano. Y nada, pues es lo que quisiéramos, pues, compartir con Lady Tavares allí en el territorio de agramontino, donde también el dengue y el COVID ha estado afectando a la capital agramontina por mucho tiempo, y aún no hay solución sobre este tema. Ya tenemos, creo que, el contacto ahí en la ciudad de Camagüey con la activista Lady Tavares en la capital agramontina. Las buenas tardes, ladies.
Y lluvias para nosotros.
Bueno, sí, hay dos temas que quisiéramos compartir contigo. Hablábamos mientras que establecíamos la comunicación contigo, hablábamos de la ecuación. Es una tormenta perfecta que no deja de tener relevancia en la vida nacional de los cubanos en los últimos tiempos. Falta de alimentos y falta de medicamentos. Estos dos temas, empezando por los alimentos, ¿cómo anda la situación alimentaria en Camagüey?
Se falta, pues, a los cubanos les falta esperanza. Eso, con esas dos cosas, eso sí es la tormenta perfecta.
Sí, exactamente. En cuanto a los alimentos, ladies, ¿cómo andan las cosas? ¿No ha habido mejoramiento?
Sí, cómo no, te puedo contar. En el mercado había un kiosco que solo era para productos que vendían cárnico. Ya lo desmantelaron. Por eso te digo que estamos mejorando. Ya hasta el kiosco donde vendían la macecroqueta podrida, el pico ese que había que inventar para comer, esos huesos con esa peste a león, eso, lo cerraron. Así que ahora imagínate, lo desmantelaron, no que lo clausuraron, le quitaron las cejas, quitaron todo, que más nunca van a vender nada allí. Las croquetas apestosas eran allí. Es de eso que hablar. De lo demás no hay más nada en la calle. Nada.
Imagínate tú, ¿y por qué lo desmantelaron?
Porque no hay nada en el cárnico, no hay nada en la empacadora. Dice que están haciendo solo para los hoteles y no hay nada, solo viene los huevos que trajeron, que son dos huevos por persona, no más. Después vendrán cinco, pero esos cinco todavía las...
Ladies.
Y entonces,
ajá, sí, adelante. No, que te perdí brevemente. Y entonces, ¿y en las tiendas de moneda libremente convertible?
Ahí sí hay muchas latas, muchas confituras, mucha bebida, ahí sí. Y los combos, eso en las calles, pero imagínate, un combo vale una pile de peso y en dólar americano y se pagan allá y no sé qué, todas esas pile de cosas. Pero para el de a pie, para el que no tiene nadie, verdaderamente no sé, ya te puedo decir que somos magos.
Bueno,
somos magos, y sobre todo yo pienso en los niños y en los ancianos.
Bueno, sobre todo en el caso de los medicamentos, tú tienes una situación bien complicada. Tu esposo sufrió la amputación de una pierna por una situación que aún no está muy clara, porque pudo estar involucrada hasta la mala práctica, y por mucho tiempo tú has tenido dificultades hasta para la curación. En cuanto a los medicamentos, ¿cuáles son las dificultades principales?
Bueno, hoy mismo yo estaba hablando ahorita mismo que Álvaro necesita de por vida un medicamento que se llama diosmina. Eso lo dan 10 pacientes por angiólogo. Solo eso, más nada. Y desde el mes de noviembre no hay 10 meses. Por decirte que de los otros medicamentos no hay nada. Los tarjetones están limpios, no hay medicamento en la farmacia. En la calle la gente lo está trayendo de Rusia, lo están vendiendo como puede, pero los que necesitan los medicamentos controlados, eso que usan casi el 90% de la población cubana, porque aquí todo el mundo es hipertenso, todo el mundo es diabético, todo el mundo está enfermo en Cuba. Eso no lo hay.
Bueno, yo te pregunto, ¿cómo es posible que no hay los medicamentos ni por el tarjetón y en el mercado negro tú consigues azitromicina a 1,000 pesos la pastilla, tú consigues todo tipo de medicamentos a altos precios? ¿De dónde salen estos medicamentos?
Bueno, hay algunos que sí salen de aquí, otros la gente los está trayendo de Rusia, pero otros sí salen de aquí, están saliendo de los hospitales, están saliendo de no sé de dónde, pero la gente sí los saca, ¿entiendes? Porque yo los he comprado y los voy a tener que seguir comprando si quiero conservar mi esposo vivo. Tengo que seguirlos comprando en la calle, porque la farmacia, ya te digo, nada.
Increíblemente. Entonces, esto es la de no acabar nunca. ¿Cuál es el costo que tú tienes para las personas que necesitan pastillas para la hipertensión, para la diabetes, y no las encuentran?
Bueno, yo te puedo decir que hay personas que, hay muchas personas que han fallecido, otras personas van camino para el psiquiátrico como yo, que yo me estreso la noche entera pensando en mañana. Y como yo, millones de personas, porque yo también tengo nietos, pero las madres que tienen niños pequeños, y todo el que está enfermo es dando cabezazo, y quien consigue un medicamento lo pica a la mitad con el de al lado, y cocimiento, mucho cocimiento. Eso es lo que estamos haciendo.
Increíble. Gracias, Lady Tavares, en Camagüey. Y de esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Como siempre, el agradecimiento a nuestra audiencia, extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.